esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajando en el Tiempo, como siempre acompañándolos en esta tarde de día sábado. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sergio Vergara, historiador y arqueólogo del mundo antiguo. Todavía no vuelven nuestras musas, ¿cierto? Magdalena y Bárbara, que están por allá justamente en la tierra del viejo mundo, el viejo continente, andan por Italia. Pero voy a intentar, ¿cierto?, esta titánica labor de reemplazarlas. Y hoy día les quiero traer justamente un relato épico, una historia que nos va a remontar tanto miles de años en el tiempo, ¿cierto?, a un mundo más dado a los mitos y las leyendas, para mezclarse con la política contemporánea, tanto del mundo romano, que vamos a abordar en la época de Augusto, ¿cierto?, del nacimiento del imperio, como también de la política moderna, ¿ya? Y es por eso que les quiero hablar justamente del poeta Virgilio y su obra máxima, ¿cierto?, la Eneida, que va a ser, de alguna u otra forma, la obra fundacional que le va a dar origen a este relato épico, ¿cierto? Que va a ser el trasfondo en el cual va a ocurrir el crisol de los valores y la moral romana. Porque no estamos frente a un relato histórico, ¿ya? A pesar de que estamos en una época donde todavía el mito, la historia y el pasado están entrelazados. Recordemos que ya para la época, cierto, de Augusto, estamos hablando de finales del siglo I antes de Cristo y principios del siglo I después de Cristo, es decir, justo en la transición, la historia ya existía como una disciplina, ¿ya? Existían los historiadores. De hecho, vamos a ver que el mismo Virgilio, cierto, nuestro protagonista, va a ser contemporáneo con uno de los historiadores más famosos del mundo antiguo, que va a ser Tito Livio. Pero cada uno va a abordar tanto el pasado romano, cierto, como la visión hacia el futuro desde una manera distinta. Tito Livio lo va a hacer a través del folclore y la historia, y Virgilio lo va a hacer a través, cierto, de la poesía épica, ¿ya? Y es por eso que lo podemos comparar, sería un error decir con un contemporáneo, ¿cierto? Porque lo van a separar prácticamente 7 siglos, 8 siglos, que es Homero, ¿cierto? El gran poeta épico griego, que va a alegarnos la Ilíada y la Odisea. Pero Virgilio va a intentar hacer algo similar. Y de hecho se va a descolgar justamente del relato de Homero para crear su Eneida, ¿ya? Pero para entender qué es la Eneida y quién es Virgilio, tenemos que primero situarnos en el contexto geopolítico donde va a tener lugar esta obra literaria. Y eso va a ser justamente en el fin del gran periodo de guerras civiles. Estamos hablando de prácticamente 50, 60 años de guerras civiles que van a afectar, ¿cierto?, a la República Romana, que de hecho van a terminar dándole el tiro de gracia a esa república, y de ahí, de entre las cenizas, cierto, cual ave fénix, va a nacer lo que vamos a entender en la modernidad como el imperio, cosa que no se vio así en su minuto, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Estamos en la época justamente de Julio César, ¿cierto? En la época de Octaviano, de Augusto, en la que todo el mundo romano va a cambiar. Todos estos personajes, ¿cierto?, que cuando decimos la palabra o la frase antigua Roma se nos vienen a la cabeza, van a ser quienes van a protagonizar esta historia, y en un periodo muy reducido de tiempo. Estamos hablando de 20, 30 años, ¿ya? Que desde el punto de vista histórico, ¿cierto?, es pero un granito de arena. ¿Y qué fue lo que pasó? En nuestro episodio pasado hablamos de los idus de marzo y el asesinato de Julio César, ¿cierto? Un personaje que había logrado, tanto por digamos, su populismo frente al pueblo, quien lo había encumbrado al poder a través de guerras civiles, ¿cierto? Y a través de maniobras políticas, hacerse con el poder absoluto de la República Romana. Esto no era un hecho único, aislado ni novedoso. Ya venía pasando, ¿cierto? Que esta república, que ya estaba en un estado decadente, ¿cierto?, demolida, venía justamente cayendo en las manos de caudillos militares, de líderes populistas, quienes se habían intentado y en muchos casos logrado hacerse con el poder. Es decir, el modelo republicano, tanto desde un punto de vista geopolítico, es decir, este sistema que estaba pensado para administrar una ciudad-estado, que ya no estaba dando abasto para administrar un mega imperio, y por otro lado, desde el punto de vista interior, cierto, más moral, de los ideales romanos, se había justamente corrompido desde el punto de vista que ya no se compartían los valores, cierto, que tenía la nobleza romana respecto a su propia identidad con lo que era la riqueza del manejo de este imperio gigantesco. Es decir, este ideal republicano y esta maquinaria republicana se había visto atacada y estaba siendo, cierto, digamos, corroída poco a poco por diferentes factores. Y es así entonces como César se posiciona como un líder populista, pero al mismo tiempo un líder tiránico, ¿cierto? Un líder dictatorial, quien se autonombra dictador perpetuo, ¿cierto? Y finalmente sus pares, o mejor dicho, y eso es lo que hace la gran diferencia, ¿cierto? Los que están ahora bajo él deciden tomar carta en el asunto y terminar con la vida del tirano. Como vimos, más que un ejercicio, cierto, de liberación del Estado y del pueblo y de un grito por la libertad, que era justamente el manifiesto que usaban estos tiranicidas, vamos a ver que estos asesinos van a estar motivados justamente por estos mismos valores corruptos, cierto, de los cuales les hablaba. Es decir, había una envidia por el manejo del poder, cierto, por el acceso a cargos políticos de importancia, lo que va a llevar a este colapso. Lo más increíble es que luego de no tener, digamos, ninguna planificación previa, ¿cierto?, no haber pensado en un futuro, el asesinato de César, en vez de marcar justamente el fin de una era tiránica, va a ser el comienzo de una de las guerras civiles quizá más largas y cruentas que van a marcar al mundo romano. Y esa guerra va a estar dada por un bando, ¿cierto?, que van a ser justamente los tiranicidas, y por otro lado los adeptos a César. Y dentro de esos adeptos, ¿cierto?, va a empezar poco a poco a emerger la figura de un joven de tan solo 18, 19 años, un joven llamado Octaviano, que va a tener solamente como refugio, ¿cierto?, y como motor de impulso, el hecho de que va a ser señalado como César, como su heredero. Pero más que un heredero político, porque eso no existía en una Roma donde las magistraturas políticas eran por elección, ¿cierto? Va a ser un heredero familiar, va a ser un heredero de nombre, ¿ah? Va a recibir un poco la herencia material, pero también ideológica de César. Es decir, va a tener de alguna u otra manera la tarea de mantener con vida este fantasma de César, este sueño de César. Pero era un joven que obviamente tenía todo en su contra, ¿cierto? Estamos hablando de un niño prácticamente de 19 años, que tenía a sus pares, ¿cierto? O a sus competencias, mejor dicho, grandes señores de la guerra, grandes hombres de política, que tenían a sus espaldas el Senado, que tenían a sus espaldas capital, tenían a sus espaldas, ¿cierto?, el poder de las legiones, y este joven llegaba entonces a una Roma prácticamente desnudo, ¿cierto? Y para no caer en cosas, cierto, que no van al caso necesariamente, pero si no se nos va a extender mucho la historia, este joven, a través de su astucia, cierto, a través de su perseverancia, va a empezar a imponerse por sobre líderes que tenían, cierto, mucha más carrera que él, que tenían mucho más bagaje que él, y poco a poco va a ir logrando eliminarlo, cierto, hasta empezar a urdir un plan para hacerse con el poder absoluto, pero de una manera diferente, una manera en la que justamente él entendió que, como lo venían haciendo los líderes antiguos, ¿cierto? Los líderes que habían intentado hacerse con el poder de la República habían fallado. ¿Y qué es lo que lo va a diferenciar? Bueno, una serie de cosas. Yo creo que primero la más importante es que realmente va a haber un fin altruista de Octaviano, que después lo vamos a conocer como Augusto, ¿cierto? El primer emperador, por querer realmente refundar y rescatar Roma, ¿ya? Es importante entender que la historia no está, digamos, construida en blanco y negro, ¿ya? Por lo general, los personajes no son motivados o por una o por otra, ¿cierto?, acción para llevar a cabo, digamos, las cosas que van a construir. No porque un personaje, ¿cierto?, tenga un fin altruista, como les decía, de querer rescatar Roma, no significa que puede estar acompañado, ¿cierto?, de una ambición por el poder absoluto, ¿cierto?, una ambición tremenda que vamos a ver en este personaje. Pero yo creo que eso va a ser la gran distinción. Vamos a tener un personaje que se va a poner como fin paralelo, aparte de hacerse con el poder, refundar, reconstruir y rescatar Roma, cosa que quizá los líderes anteriores no se habían propuesto y por ende nunca lo iban a lograr. Va a ser este joven entonces quien va a urdir un plan que va más allá de lo político y lo práctico, ¿ya? Vamos a ver cómo Octaviano, una vez que logra eliminar, ¿cierto?, digamos, a sus enemigos, va a entender que el poder no yace solamente en el ejercicio del poder, sino que en el relato del poder, es decir, en trastocar la fundación cultural, moral e ideológica de un pueblo. Y a través de eso, entonces, no solamente va a empezar a hacer una serie de reformas políticas, ¿cierto?, de llevar a cabo grandes programas urbanísticos y de construcción, sino que va a entender la necesidad absoluta de que para un cambio político, digamos, prácticamente de 180 grados en el rumbo del imperio, tiene que haber también una refundación, ¿cierto?, de las bases morales, de las bases ideológicas y del folclore romano. En base a eso, Augusto no va a reinventar el mundo romano, sino que lo va a reestructurar y lo va a moldar para que justamente calce en este nuevo programa. Y se va a aliar no solamente con grandes arquitectos, grandes, digamos, pensadores políticos, ¿cierto?, grandes reformistas, grandes legisladores, sino que también con el mundo artístico. Y es ahí donde va a yacer justamente su genio, porque va a entender que para cambiar, ¿cierto?, la mente de los romanos, primero tiene que tocarles el corazón, ¿ya? Y los romanos tenemos que pensar que eran un pueblo sumamente religioso. Y cuando digo religioso, no me refiero a un pueblo creyente, ¿cierto?, que es como asociamos la religión hoy en día, sino que es creer en algo después de la muerte, creer en un ser superior, sino que la religión romana estaba muy ligada al ritualismo, al ritual. La religión, a diferencia de como la entendemos hoy, en el mundo antiguo no funcionaba en un aspecto paralelo, ¿cierto?, a la vida cotidiana. Es decir, hoy en día, por lo general, los que son practicantes, ¿cierto?, de cierta religión, dejan de lado su día a día para justamente practicar la religión, ir a la iglesia, ¿cierto?, al templo, etcétera. En la antigüedad, lo profano y lo sacro están sumamente, digamos, entrelazado. Y eso lo vamos a ver más que nada en el mundo romano, quizá más que ningún otro pueblo de digamos, del mundo antiguo. Y es porque la religión doméstica, puertas adentro, del ritualismo del día a día, que no solamente va a acompañar, ¿cierto?, a la familia romana, sino que también a la política romana, va a ser lo que va a dictar el paso y el ritmo de los eventos. ¿Y a qué me refiero con esto? La religión romana va a ser el gran marco dentro del cual va a funcionar la política, ¿ya? Es decir, cualquier acto político va a funcionar o mejor dicho, va a estar dictado dentro de los cánones de la religión. Van a funcionar dentro de un calendario religioso, van a funcionar, ¿cierto?, dentro de los auspicios dados por los dioses y los sacerdotes. Es decir, la religión va a dictar la política, ¿cierto?, y la política a la larga entonces va a ser la religión de los romanos, ¿ya? Y va a ser así entonces como Augusto va a entender que a través del arte, a través de la literatura, a través de la poesía épica, va a poder, ¿cierto?, sembrar una nueva semilla en la que va a poder entonces trastocar ciertos valores, ciertas virtudes de los romanos, va a poder llegar al corazón del asunto y va a lograr entonces reinventar el mundo romano para que se adapte a esta nueva figura política, ¿cierto?, y a este nuevo gobierno imperial que tiene en mente. Y para eso entonces tenemos un invitado especial, un historiador, ¿cierto?, que es don Guillermo González, que ya se nos va a unir en breve para analizar tanto la parte filosófica y literaria de lo que es la Eneida, mientras yo voy a ir acompañándolo desde el relato histórico arqueológico. Así que ya volvemos en unos minutos para que no se lo pierda.
Este martes 31 de marzo, Radio Agricultura se traslada al Palacio de la Moneda. En una transmisión exclusiva de la cadena nacional Arti, nuestra periodista Cristina González entrevista al presidente de la República, José Antonio Kast. El rumbo del país, las definiciones del gobierno y las respuestas que Chile espera. Recuerda, este martes desde las 8 a.m. en vivo por Radio Agricultura y Agricultura TV. Agricultura, una radio comprometida con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y ya estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo y, como pueden ver, se nos ha unido un ilustre invitado que es el profesor doctor jardinero también, paisajista, don Guillermo González.
Así es, un poco de retraso, pero bueno, es parte de la vida, y yo creo que es fascinado también que hoy día podamos conversar de una época que por lo demás es época de letras, es época de estética, es época de poesía, ¿no? Como diríamos, es el fin de la República, donde muere algo y nace algo nuevo también.
Bueno, eso es justamente lo que venía hablando, que Augusto va a entender muy bien que para que nazca algo nuevo no puede basarse solamente, ¿cierto?, en lo técnico. Tiene que haber un cambio en el alma y en el corazón, ¿cierto?, de este pueblo que va a tener que de alguna manera entender, adoptar y querer ser partícipe de esta nueva realidad, ¿cierto?
Exacto. Yo cada día me convenzo más, ¿no?, de que en realidad el hombre de Roma, el hombre que piensa el imperio, el hombre que piensa también, diríamos, lo monolítico que significa el poder en Roma, ¿no? Nosotros siempre asociamos Roma a los grandes emperadores, la cultura popular está asociada a una especie de César que levanta el dedo, ¿no?, en el circo, ¿no? Es decir, esa es la imagen que tenemos, y yo creo que el hombre más sofisticado en esa materia sin duda fue Augusto, ¿no? O sea, era un hombre lo suficientemente sensible, ¿no?, para comprender la gran tradición que llevaba encima, y por otra parte era lo suficientemente pragmático por la vida que había tenido, por todo lo que le había tocado ver y participar y conocer gente y tipos humanos, donde podía ser un político muy muy hábil. O sea, es una figura muy muy compleja, y yo creo que comprender esta sofisticación, diríamos, del mensaje político es fundamental. Finalmente los imperios son eso, los imperios son una gran, diríamos, y esto en palabras de mi maestro Niall Ferguson, ¿no? Son la gran estrategia, ¿no?, mundial, global, que tiene una promesa en sí misma, es decir, la promesa de una economía de escala, pero también la promesa de paz, la promesa de civilización.
Bueno, yo creo que eso quizás lo más notable de Augusto. O sea, tú diste en el clavo en algo que yo creo que es esencial. los imperios, por lo general, la formación de los imperios, tanto desde el punto de vista geopolítico como desde el punto de vista administrativo, por lo general es un proceso generacional, ¿cierto? Y aquí vamos a ver un hombre que lo concibe todo en su espacio de vida, con un nivel de complejidad, con un nivel de manejo. O sea, yo siempre he dicho que Augusto es el hombre más brillante de la historia.
Bueno, yo creo que lo está disputando, ¿no? En el sentido de que, efectivamente.
O sea, es monumental. Su obra es monumental. Uh-huh. Él como figura es monumental en cuanto a lo que es capaz, ¿cierto?, de concebir, de entender, lo que lleva a cabo antes de ser Augusto. O sea, pensemos que ya desde el 27 antes de Cristo en adelante, cuando las guerras terminan, ya lo que hace de ahí en adelante es monumental, pero en realidad la vida de Octaviano, el pre-Augusto, exacto, ya es monumental en sí. O sea, pero una de las cosas que lo va, yo creo que destacar por sobre cualquier líder romano, tanto antes como después, es que va a tener una característica muy moderna, que es que se va a saber rodear de personas sumamente hábiles. Y una de esas personas va a ser un artista, ¿cierto? Exacto. O sea, lo hemos visto en la modernidad, lo hemos visto de manera macabra y mal utilizada, como en el régimen nazi, por ejemplo, que va a entender también esa necesidad, ¿cierto? Y va a ser ahí donde Augusto va a encontrar no solamente a Virgilio, va a encontrar a Horacio, ¿cierto? Sí, sí. Va a encontrar una serie de poetas, pero va a ser un ejercicio que es curioso, porque va a recurrir a una herramienta que podríamos decir que está sumamente añeja, anacrónica, exacto, ¿cierto?, y empolvada, que es el poema épico.
Sí, sí.
Para llevar a cabo quizá el programa más ambicioso dentro de todo su gobierno.
Bueno, es que yo creo que ahí está la sutileza de Augusto, ¿no? No era un propagandista, como uno podría decir, bueno, la inscripción de su tumba, su testamento, la revisión de su vida, ¿no? Este gran documento que es la Res Gestae.
Sí, claro.
No, ahí hay un grado de justificación, ¿no? Él quería ir más allá, sabía que había algo inmortal en él, sabía que el rol que él ocupaba tenía también algo de divino, diríamos, en un tiempo muy, muy humano, que es el que le toca vivir.
Bueno, en cierto sentido, había hecho más que cualquier persona antes que él, y ninguna persona que lo va a seguir va a haber hecho tanto tampoco.
Claro, y además sabe que los códigos que de alguna manera explicaban, ¿no?, la épica del mundo anterior, ya se habían perdido.
Es decir, exacto,
ya no había épica en el mundo. Y en vez de alguna manera de funcionar con un pragmatismo que lo hubiera convertido en una especie de dictador del momento, de una generación, y que se hubiera acabado, termina anclando esto en la misma tradición del Mediterráneo, en lo más antiguo, diríamos, del mundo oriental del Mediterráneo. Aquí es cuando hablamos de que, bueno, los griegos entraron en el mundo romano por la cultura, pero también habían entrado hace mucho rato.
Exacto.
O sea, Polibio, los grandes historiadores, los grandes filósofos griegos, Atenas como capital turística, ya era mucho, era muy grande, ¿no?, dentro del mundo republicano. Pero lo que termina siendo Augusto es vincular, ¿no?, por medio de un hombre muy talentoso, que es Virgilio, ¿no?, un hombre que diríamos de las clases medias, ¿no?, un hombre que era bastante, de un mundo bastante común, y que está demostrado también que pareciera ser que la cultura, ¿no?, la alta cultura griega, ¿no?, helénica, había entrado en distintos espacios, se había dado una especie de cultura cortesana en torno a los grandes promotores y productores de la cultura. Augusto realmente crea una especie de Parnaso, ¿no?, una especie de corte de hombres ilustres.
Pero a diferencia de la figura del clásico tirano griego, ¿cierto?, que tiene a estos artistas prácticamente como bufones de la corte y bajo los hilos del terror, en realidad, como si tú te vas de mi corte, tu familia va a amanecer muerta.
Claro. Y tampoco es un artista, Augusto, en el sentido que tampoco es un Adriano que termina, no, o un Nerón, no, que termina de alguna manera obseso.
Él va a delegar.
Exacto.
Además, yo siempre he pensado, una de las cosas que habla de lo poderoso, ¿cierto?, del ideal y del programa de Augusto, es que hombres como Virgilio, que de hecho se vieron afectados en primera persona por el programa de Augusto, ¿cierto? Recordemos que Virgilio va a sufrir justamente la expropiación de su latifundio en la Galia por las expropiaciones, ¿cierto?, de Augusto. O sea, para después incluso de eso darse cuenta de los beneficios, ¿cierto?, y lo largoplacista que es el programa de Augusto, es porque tiene que haber habido algo
ahí. Exacto. Y vayamos, ¿no?, al proyecto, ¿no?, que es un proyecto realmente notable, ¿no? Uno piensa en la figura, ¿no?, de Virgilio, este famoso mosaico cartaginés, ¿no?
Sí,
tunecino.
Con las musas.
Exacto. Estamos hablando de un hombre muy sublime, ¿no? Además que, al igual que la Ilíada, la Odisea, ahora que está de moda por la producción, ¿no? La figura de Odiseo, ¿no? Acá estamos hablando de la Eneida, ¿no? Y él toma el personaje de Eneas, ¿no? Que nos estamos vinculando a una época cuasi mítica, ¿no? Siglo VIII antes de Cristo.
No, y lo notable es que él tampoco saca esta historia de la nada, ¿cierto? La historia de Eneas como protofundador del mundo romano era algo que ya se masticaba, exacto, en el folclore romano hace mucho tiempo, ¿ya?
Y lo mismo, ¿no?, que uno pensaría, las grandes épicas griegas, ¿no?, de alguna manera está recopilando lo que ya la tradición tiene asentado, ¿no? La gente ya reconoce los símbolos que hay acá. Es interesante, sí, Eneas, ¿no? Y aquí ya muestra, hay un paso sideral, diríamos, del mundo arcaico griego a el mundo romano de comienzos del imperio, ¿no? O sea, Eneas está aquí no por su lealtad, diríamos, no por su valentía, no por sus pies ligeros, ni por su ira incontenible, ¿no? Eneas está por su piedad. Es curioso, ¿no? Porque Augusto, la figura de Augusto, cuando uno ve su estatua, cuando uno ve la imagen de Augusto como pontífice máximo, hay que recordar también que Augusto es un hombre de las Vestales. Augusto es un hombre profundamente religioso en la forma institucionalizada romana, ¿no?
Bueno, eso hablaba antes de lo intrincada, lo inseparable y en realidad lo, digamos, lo amalgamada que están la política y la religión romana. Son una cosa. No es que una cosa acompañe a la otra ni viceversa, sino que la religión romana es la política romana.
Exacto. Estamos hablando de una época, diríamos, filosóficamente crucial, en el sentido de que muchas de las ideas que se han explorado en el siglo IV y III antes de Cristo, en este momento, diríamos así, se han democratizado, es decir, pertenecen más que a una cultura muy estricta, la Academia de Platón, ahora pertenecen, diríamos, a las élites helenizadas, ¿no?, del Mediterráneo Occidental también. Recordemos también que va a ser con el sucesor de Augusto, este mismo compilado de décadas, diríamos, esta misma generación, la Judea de Palestina, ¿no?, provincia romana, aparece un hombre que se llama Jesús de Nazaret, y que dentro de sus reflexiones políticas, que no fueron muchas, ¿no?, en un momento cuando se toca, ¿no?, el gran asunto judío, que era un tema en este imperio que nacía, y que va a ser un tema para esta dinastía romana, habla de lo que es del César, no, dada al César lo que es del César, dada a Dios lo que es de Dios, la figura, ¿no?, que esto ha existido ya en la cultura cristiana, popular, en el cine, en distintos aspectos, yo creo que también demuestra, ¿no?, que estamos entrando en una sutileza del poder, ¿no?, en una visión, diríamos, ambigua. Algunos historiadores han hablado de abierto cinismo, ¿no?, dentro del mundo romano en torno al poder, pero efectivamente, ¿no?, ya no estamos para tiempos de teocracias, porque efectivamente Augusto no es solamente una especie de rey sacerdote.
No, es algo mucho más moderno.
Exacto. exacto, no sabe muy bien, diríamos hoy día el lenguaje posmoderno, ¿no? Diríamos, es un hombre que maneja muy bien los símbolos del poder, que entiende que tiene que haber un equilibrio, y la Eneida, ¿no? Es un proyecto muy claro. Yo,
bueno, y eso te iba a comentar, claramente es un proyecto que nace de él, en el sentido de que obviamente la forma, ¿cierto? La matriz de esto va a ser el artista Virgilio quien la va a componer, pero como hablamos en idioma moderno de inteligencia artificial hoy en día, el que va a escribir el prompt va a ser Augusto, ¿cierto? Va a decir, exacto, necesito que reinventes el relato de los orígenes épicos de Roma para que se acomode a mi programa imperial y a mi figura personal. ¿Por qué? Porque si soy capaz de ligar mi figura al programa, como absolutamente dependientes uno de otro, voy a lograr justamente lo que es una dinastía imperial. Cosa que yo creo que ningún político había entendido antes, en el mundo romano por lo menos.
Exacto.
Los faraones egipcios lo entendieron muy bien, ¿cierto? Sí. En el sentido de decir, tengo que ligarme a mi propio programa. Y va a ser ahí entonces como Virgilio empieza a construir un nuevo relato en el cual incluye más que el programa imperial, el ideal imperial, ¿cierto? Y en el cual va a introducir a Augusto como, podría llamarse, el heredero de facto, si no es desde un punto de vista sanguíneo, por lo menos ideológico, de justamente estas figuras fundacionales.
Exacto, perdóname la analogía, pero en la modernidad, que es muy neoclásica por lo demás, está mirando, está mirando constantemente. Una república muy extraña de 13 colonias de la costa este de Nueva Inglaterra y hacia el sur terminan creando una nación, un imperio finalmente, muy conflictuado con su propia identidad. Eso es muy romano. ¿Qué somos? ¿Somos la pequeña aldea en las siete colinas o somos los dueños del mundo?
Un imperio de colonias.
Exacto. ¿Y qué somos? ¿Somos campesinos que labramos la tierra como hombres libres? ¿O somos grandes tiranos a la usanza? O sea, siempre está esa dicotomía, ¿no? Y me gusta pensar entonces que ellos tuvieron que establecer, los hombres que forjaron este imperio, esta nación, tuvieron que llamarse padres fundadores, ¿no? Incluso en América Latina, nosotros cuando hablamos de nuestras independencias, del nacimiento de la vida republicana, de muchas de las repúblicas, por ejemplo en América del Sur, tendemos a hablar de los héroes patrios, ¿no? Eso no es común. O sea, España tiene su momento de guerra de independencia, Inglaterra sabe de las guerras napoleónicas como momento germinal, o la revolución en Francia, pero la idea de que hay hombres que casi articularon con su mano escribiendo la república, eso ya es distinto, ¿no? En el sentido que tú estás vinculando la figura con todas las complejidades humanas que tiene una persona, en el fondo, con el futuro de la
república. Bueno, y eso es lo genial de la Eneida, ¿cierto? Y antes de irnos a una pequeña pausa, eso es lo que quiero abordar después, que yo creo que Virgilio y Augusto, pero sobre todo Virgilio, entiende muy bien lo que es ligar esta misión refundacional a un personaje más que a un hecho.
Exacto.
Y ahí es donde está, cierto, la clave de este éxito, porque recordemos las comparaciones son odiosas, como dicen, pero lo más comparable a Virgilio sería Homero, ¿cierto?
Exacto.
Y Homero tiene dos grandes épicas, que son la Ilíada y la Odisea.
Sí, sí.
Y en el mundo antiguo era más, digamos, exitosa la Ilíada que la Odisea. En el mundo moderno es la Odisea la que empieza. ¿Por qué? Porque es una épica de guerra, ¿cierto? De conflicto. Exacto. Y Virgilio va a entender que no yace en el heroísmo bélico, porque eso es justamente lo que los romanos ya están cansados, ¿cierto? Y necesita el viaje épico de un héroe, que va a ser una metáfora muy bonita para Augusto también.
Exacto.
Que es que de la guerra van a ser justamente este personaje, ¿cierto? Pero antes de abordar eso, entonces nos vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos.
Soy Marcela Cubillos, y los quiero invitar para este domingo un nuevo capítulo de El Radar, acá en Radio Agricultura. Este domingo estaremos conversando con Richard Conyumyan, experto en materias de seguridad, defensa, de política exterior, y por supuesto también estaremos abordando desde la perspectiva del Radar todo lo acontecido durante esta semana.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Ya estamos de vuelta en Viajando en el Tiempo junto a Guillermo González. Guillermo, ¿quién es Virgilio? ¿Qué es la Eneida?
Exacto, bueno, mira, la Eneida, quien se encuentre con el libro, ¿no? Bueno, Virgilio además es el acompañante de Dante, ¿no? Por el infierno.
Exacto.
Y luego recorre el limbo y el paraíso junto a él, ¿no? No eligió a Homero, no eligió a otros en el fondo.
No, porque yo creo que Homero no llega a ese nivel de profundidad y catarsis que logra el inframundo de Virgilio, ¿cierto?
Aquiles es transparente, ¿no? Está iracundo. Mata por amor, por rabia, por odio. A veces es poco piadoso, a veces lo es más. Vive en un mundo complejo, ¿no? Odiseo es más, también tiene otros conflictos, ¿no? Está el viaje, se retoma.
Pero eso es notable del mundo griego. El héroe, digamos, está motivado por dos razones, y el ser que tiende a ser más complejo, justamente como Ulises, Odiseo, pasa a ser el que engaña.
Exacto, ¿no?
Mientras que acá la complejidad es valorada por sobre quizá la valentía.
Exacto. Aquiles no puede vivir después de la guerra.
No sirve como héroe, o sea, digamos, como estadista político.
Exacto. ¿Dónde lo íbamos a mandar, no? ¿Qué iba a hacer ese hombre, no? Ulises vuelve a casa, ¿no? Ulises se entrama en peleas en Ítaca, ¿no? Es un hombre que pelea por su lugar. Y luego ya estamos en un mundo totalmente velado, como es el mundo tardo romano y la República, un mundo muy intrincado políticamente. Hemos hablado anteriormente de los grandes líderes, ¿no? Eran verdaderos portentos políticos, pero también esto era un House of Cards, o sea, era un mundo de intrigas, de ambiciones, de sobornos. Era poder por poder, ¿no? Y Virgilio, este hombre, quien se encuentre con su libro, va a decirnos: canto las armas y al varón ilustre, que con prófugo por fuerzas de los hados vino desde los términos de Troya a Italia y a las costas de Lavinio. Mucho tiempo surcó tierras y mares por rigor de los dioses y la ira siempre despierta de la acerba Juno. Te cuento que nuestro lugar que habitamos, ¿no? Nuestra patria, no parte, no las armas, varón, no gentileza, de caballero ilustre enamorado, más las ternuras, como parte de la araucana, ¿no? Uh-huh. Ercilla. Está diciendo no esto, ¿no? No voy a cantar a las armas ni al varón ilustre, no voy a cantar la gran épica de este pueblo indómito austral. Ahí hay otro juego retórico, pero lo increíble de esta historia es que él está diciendo, miren qué armas, ¿no? El famoso inicio, ¿no? De la Eneida, es también decir: canto al imperio, su destino y al varón ilustre, en el sentido que estoy diciendo, bueno, alguien tomó las riendas, ¿no? Exacto. Alguien le dio coherencia a nuestro mundo nuevamente, un mundo que tiene un acervo cultural. Es realmente increíble el viaje de Eneas, ¿no? La imagen de este troyano que en medio del incendio de Troya pareciera ser que es una historia paralela al mundo clásico tradicional.
Un spin-off, como dicen.
Exacto, ¿no? Rescata a su padre, ¿no? En hombros, lo lleva en andas, ¿no? Porque hay una verdadera piedad por el padre. Exacto. Hay una cosa filial, que por lo demás es muy romana, ¿no? La patria potestad es una cosa fundamental de las instituciones romanas.
Bueno, que va a ser de los pocos pueblos antiguos donde se va a ver eso tan manifiesto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, pensemos en el mundo griego, no tenemos esa moralidad familiar. Vemos un mundo muy individualista. Exacto. En los griegos, ¿cierto? No existe el núcleo familiar en el mundo griego, no existe el pater familias. Existe la polis, que es distinto, ¿cierto? Entonces, siempre va a estar encabezado por un grupo de personas, mientras que en el mundo romano siempre va a haber una cabeza.
Héctor en la Ilíada antes de pelear. No sé si es el canto 6 o más adelante, estoy inventando ahora, no recuerdo muy bien. Cuando mira la cuna, ¿no?, de su niño, y el niño se asusta por el brillo de la armadura. Cuando mira a su mujer y se despide en llanto, ¿no? Es un momento increíble que a nosotros nos parece sublime. Pero Héctor, y lo interesante de esto, es un hombre que mira a su hijo, guagua, pero es un hombre que no está hecho para ser el héroe de la épica, en el sentido que no es su lugar, porque él ya decidió, su corazón está puesto ahí, ¿no? Y el corazón de Aquiles está puesto en su ira, ¿no? Está puesto, ¿no?, en este ímpetu casi divino, ¿no? Sobrehumano, diríamos. Acá es distinto, ¿no? Tenemos la piedad filial, tenemos la idea de familia y tenemos el derrotero de un hombre que se pierde, ¿no? En eso se retoma una imagen clásica, bueno, del viaje, muy antigua.
Yo creo que ese recurso es muy útil, ¿cierto? Y muy hábil, porque al usar la Odisea en vez de la Ilíada, vuelvo a este recurso, uh-huh, como modelo, en asociar a Augusto a un líder militar, como hubiese sido, por ejemplo, un Aquiles, un Menelao, qué sé yo, el líder militar tiene como único fin el triunfo. Y si se equivoca, muere. O sea, no hay... Entonces, mientras que en el viaje épico, que va a estar lleno de errores, de equivocaciones, le da pie justamente a que un líder puede tener tropezones, ¿cierto? Va a tener problemas, va a tener que lidiar con cosas a largo plazo.
Claro, y te diría que la Odisea todavía tiene algo de profundamente fascinante, ¿no? En el sentido de que el primer atraco, ¿no?, del barco, ¿no?, el primer lugar de llegada de Odiseo es prácticamente a la divinidad, ¿no? Se encuentra con la musa Calipso y sus musas.
Claro.
Y le ofrece descansar y ser un dios por la eternidad. Y Odiseo está fascinado. Y en un momento recuerda y dice, no, hay una elección de humanidad, ¿no? Yo creo que ahí está el gran, esto lo hizo un gran historiador del mundo antiguo, ¿no?, Pierre Vidal Naquet, ¿no?, que es francés. Y dice, esa elección de humanidad, ¿no?, del mundo mérico, ¿no?, es posiblemente el elemento más helénico que podemos heredar. Mm. No, eso es Eneas, pero en el canto 2, en la Eneida, encontramos algo fascinante. Él cae en las costas de Dido, en Cartago, y lo primero que hace, ¿no?, es prender fuego. Ya estamos viendo una película como El Náufrago de Tom Hanks, ¿no? Empieza a ordenar el mundo. Dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está la quilla del barco? ¿Dónde...? Es verdaderamente la historia.
Hay, ¿no?, un pragmatismo y hay un realismo, es muy natural.
Exacto. Y tomó los granos, dice, ¿no? El trigo del norte del África, lo tostó en el fuego y luego cayó en la arena, ¿no? Diciendo casi como, y sembramos la tierra, ¿no? Aquí está, de alguna manera, el espíritu realizador mundo latino.
La gran diferencia de Ulises, Odiseo con Eneas es que El Odiseo está absolutamente caracterizado por el abandono, constancia, sí. Primero de su mujer al ir a la guerra, uh-huh, después el hecho mismo de no volver, aunque sea accidental, y está siempre abandonando el lugar a donde llega, ¿cierto? Daría la impresión de que Eneas está siempre fundando los lugares a donde llega.
Exacto, sabe que tiene que hacer algo, es como Augusto, entiende que el mundo en el que vivía murió, ¿no? La república murió y sus valores, y todo ya está muerto. A mí me toca de alguna manera rehacerla, quizás en otra costa.
Él no, es que, claro, a diferencia de Odiseo, él no tiene a dónde volver.
Exacto, ¿no? Y Troya está quemada, ¿no? Esa historia acabó ahí, ¿no? Por lo tanto, es muy fascinante porque también, ¿no? También, de alguna manera, Eneas va a experimentar las mismas tentaciones romanas, ¿no? La tentación de alguna manera alojarse en otros mundos, ¿no? Esto es un tema muy antiguo, viene de Catón,
de los lujos de Cartago.
Exacto.
De esta competencia entre estas dos grandes potencias, ¿cierto?
Y lo que hace grande quizás un imperio es esa tensión. Pensemos en los imperios modernos, los imperios que fueron civilizadores. Hoy día el americano, ¿no? Que es como el gran imperio, ¿no?, occidental, diríamos, es un imperio que vive la tensión. Bueno, ¿qué somos? ¿Somos un pueblo de pobladores de las llanuras de Ohio? somos en realidad el pueblo que pacifica Medio Oriente, somos el pueblo, en el fondo, ¿qué rol nos toca cumplir? Roma va a tener esa tensión siempre.
No, y tienen que buscar justamente esa misión y esa visión, no en digamos en un marco actual, sino que se tienen que remontar.
Exacto.
A qué fue lo que los hizo surgir, ¿cierto? Para encontrar esa razón de ser.
Yo te diría también que esa experiencia, diríamos, tradicionalmente histórica, historicista, y quizás también por analogía conservadora, en el sentido de decir, bueno, no podemos crearnos sui generis, ¿no? Eso es la revolución. No fuimos un grupo generacional que se nos ocurrió algo, sino que estamos de alguna manera entroncándonos en un mundo anterior.
Por eso siempre se usa el concepto de reinventar y no inventar,
¿sí? Exacto.
O sea, y siempre tenemos que recordar para avanzar.
Exacto. Y posiblemente lo mejor del proyecto de Enea, ¿no? De Virgilio, termina siendo, ¿no? Diríamos, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Que el proyecto augustal termina, diríamos, en un siglo de estabilidad imperial, ¿no? Lo que Pío Grimal habla, ¿no? La paz augustal.
Sí, claro, la paz augustea.
Hay un pequeño libro, ¿no? Tipo opúsculo que se llama El siglo de Augusto, ¿no? Muy conocido, en donde uno dice, bueno, pareciera ser que el proyecto fue efectivo. Más bien nuestras preguntas tienen que ver sobre la autenticidad del proyecto, sobre el verdadero corazón de Augusto en torno a esto, pero pareciera ser que efectivamente, ¿no? Este texto, si es que tiene algo inmortal, es mostrarnos que los imperios, entre todas las cosas que muestran, ¿no? Tienen que estar asentados en una verdadera moral pública, prácticamente en los principios religiosos más profundos, ¿no? Pensando en lo que significa el siglo Augusto también, en esos términos para Roma, y realmente no en un proyecto, diríamos, pacificador, ¿no? Roma de aquí en adelante va a ser eso, ¿no? Los grandes emperadores son grandes pacificadores, son hombres de frontera. Pensemos en la era Trajano, Adriano, ¿no?
Sí, claro. Lo interesante, y eso era lo que hablaba antes, ¿cierto?, de la pausa, es cómo esta épica tiene ciertos guiños a la historia y remontándose a la actualidad, guiños que empiezan a calzar desde el punto de vista arqueológico también, porque vemos, por ejemplo, en Homero, en la Ilíada, un relato de carácter, un poema épico, pero de carácter histórico. Está relatando un hecho que, independiente de si existió o no, está relatando una historia, ¿cierto? Está relatando historia.
Exacto.
Ya en la Odisea es una película de acción, ¿cierto? Exacto. No tiene nada que ver con los hechos de la humanidad. En la Eneida vamos a ver el viaje del héroe, pero de alguna u otra manera enmarcado, ¿cierto?, en una línea cronológica que tiene que ver con la historia. Y es muy interesante porque vamos a ver en este viaje un mundo que se está reinventando en general, no solamente el troyano, romano, latino, y eso hace que el paso por Cartago sea muy interesante, porque está llegando a otro lugar que se está fundando también.
Sí.
Y está hablando de una época en la que son los finales de la Edad de Bronce, el gran colapso, ¿cierto?, en que el mundo realmente se estaba reinventando y refundando, y habían grandes movimientos humanos.
Exacto.
Entonces, está arraigado en una memoria remota, tal vez incluso inconsciente, de estos pueblos que conocían una época en la que el mundo se reestructura, ¿cierto?
Bueno, la épica va asociada a eso, ¿no? Si uno piensa, ¿quiénes son los herederos de Virgilio? Y nos toca de muy cerca, por eso a mí me gusta tanto, ¿no? Diríamos, es algo muy chileno, o sea, en el sentido, porque es la tierra ignota, Chile tenía todo, ¿no? Para ser verdaderamente un lugar de cuento de hadas, ¿no? En el sentido, claro. Un lugar de misterios, ¿no? Y Ercilla es capaz de entender eso también, y por lo tanto hace, diríamos, él copia muy bien el genio de Virgilio, toma todo el acervo cultural que le pertenece. Con eso mira el mundo, pero eso no lo convierte en miope, porque tiene una lectura realmente moderna, increíble, de estos araucanos que él ve,
claro,
cruzar valles, lagos y ríos, ¿no? Y es capaz de mostrárselos, ¿no?, al rey, a quien está de alguna manera dedicada a esta obra, con gran genio. Lo mismo Tasso, ¿no? Torcuato Tasso. Lo mismo Dante, ¿no? Dante también es capaz de dar cuenta de un orden que él desea en un mundo que sabemos que no encaja completamente con ese orden. De alguna manera existe, ¿no? ¿Para qué decir, no? La Jerusalén libertada, o ¿cómo se llama? O el relato de Ariosto, ¿no? Diríamos, la idea del caballero medieval ahora llevado a esto. O sea, de alguna manera, la épica, y quizás por eso sacaba la épica en el siglo XVI, es el siglo del Quijote también.
Ya. Bueno, por eso es interesante que por la misma razón yo creo que Augusto, cierto, tiene varios objetivos, y la Eneida no va a ser el único relato.
Exacto.
Que se va a concretar en su época y en su programa, cierto. Exacto. Vamos a tener la gran historia de Tito Livio. Uh-huh. Que va a funcionar de alguna u otra manera como un manual del usuario, cierto, para la Eneida, y la Eneida justamente van a ser los condimentos para la historia de Tito Livio. Entonces, evidentemente hay un programa cultural de amplio espectro, ¿cierto?
Exacto, ¿no? Y tenemos poesía pastoril.
Exacto.
Tenemos realmente poesía cómica, diríamos, casi heredado de tiempos de Pausanias, es decir, perdón, diríamos de la comedia griega, ¿no? En su manera más picaresca incluso. Es una época cultural que de alguna manera está haciendo guiño a todo el espectro humano del imperio. Y te quería hacer una pregunta. Bueno, hablemos de cómo la gente puede acceder a esto, porque yo creo que es importante.
Sí, bueno, hay muchas ediciones, ¿cierto?, de la Eneida.
Y acá tenemos una que es muy fascinante. La Eneida, que es una traducción de un abogado de Valparaíso, ¿no? Una figura, no sé si nació a finales del siglo XIX, era un personaje latinista, un romanista, diríamos silente, ¿no? Una especie de Sergio Vergara de finales del XIX, comienzos del XX, ¿no? Que después de trabajar en tribunales, este hombre se dedicaba a traducir textos latinos, leer historia antigua. No, son cosas que pasan acá en el fin del mundo. Y que este hombre guardó un manuscrito de la Eneida, una traducción además muy limpia, muy agradable, muy ágil.
Sí, no son esas traducciones, ¿cierto?, odiosas.
Exacto.
De palabra por palabra.
Y con dos grandes editores, ¿no? El historiador del mundo antiguo, Nicolás Cruz.
Eso te iba a decir. O sea, yo creo que a mí la parte que más me gusta de la edición es la introducción de Nicolás Cruz, ¿cierto?
Exacto.
Que lo encuentro un hombre de un pragmatismo analítico sorprendente.
Exacto, ¿no? Y Antonio Arbea, ¿no? El gran latinista.
Y que Nicolás Cruz, además, y recomendaría mucho comprar los dos libros, tiene una traducción de la Regia Stae.
Exacto.
Que va con análisis, ¿cierto? Parte por parte, lo que la hace pero monumental.
Exacto. Aquí el mérito de Cruz y Arbea, ¿no? Es abrirnos el mundo histórico y lingüístico con simpatía, es decir, con la pasión que a ellos los mueve decirle a los demás: vengan acá, ¿no? Cada canto, ¿no?, está introducido de manera muy somera, muy clara, ¿no? Nos ubica en la historia, también diríamos, editorial, ¿no? El mismo Poblete como traductor, pero también de alguna manera con una orientación bibliográfica que resulta también muy erudita. Esto no porque sea agradable, es simple.
Exacto.
Si alguien quiere conocer la versión o el texto latino depurado, la versión de cátedra, bueno, claro. ¿No?
Bilingüe. Están las versiones originales en internet, ¿cierto?
Exacto. Y
oye, tenemos que ir cerrando, lamentablemente, porque estamos fuera de tiempo.
Totalmente, sí. Pero eso pasa con estas cosas.
Ya vamos a retomar este tema más adelante, espero. Así que muchas gracias, Guillermo, por acompañarme, y muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo, con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción, Catalina Cisternas.